Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25. Esta es la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, que te va a acompañar como cada jornada hasta las 4 en punto si te quedas en el 101.2 del dial de FM, es decir, en COPE Más y en COPE Iscar. O si lo haces a través de tu ordenador o tu tablet, sintonizando cope.es/Valladolid, emisión en directo, o si has elegido en cualquier punto del planeta la aplicación para teléfonos móviles de COPE o la de tiempo de juego. A través de esos formatos vamos a estar contigo en los próximos 35 minutos. Los próximos 5 los ocuparemos en las plataformas de la onda media, en el 882 y en el 104.5 COPE FM Valladolid. Alberto Cabrejas es quien atiende el control de este viernes día 12 de abril, que se presenta soleado en la previa del fin de semana y con los siguientes titulares. Ya hay horario para el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Será el Día de la Madre, el próximo día 5 de mayo a las 6:30 de la tarde. El Athletic, recordemos, le dispensó al Real Valladolid tan solo 400 entradas para el último partido de 2018 en San Mamés. La afición del Athletic es de la que se suele desplazar masivamente y además el día, la fecha, la hora invitan a ello. Vamos a ver cuántas entradas pone a disposición del Athletic Club de Bilbao el Real Valladolid. También a través de la web del Real Valladolid podrás conocer desde la 1 de la tarde de hoy si eres o no eres uno de los afortunados con las entradas para el partido del próximo día 27 en el Metropolitano. Pero eso es hablar en futuro, hablando en presente. Hay que hacerlo de lo que ha sido esta mañana, el entrenamiento del Real Valladolid, donde ha habido ausencias notables y ha habido presencias inesperadas. Pero sobre todo, lo que hay que destacar es la puesta de largo de Sergio González después de que el pasado miércoles haya cumplido su primer año natural como técnico del Real Valladolid. Un año que Sergio valora de esta manera.
Va a ser un año mágico, ¿no? Difícil de describir con palabras, ¿no? Muy emocionante, donde hemos tenido la suerte de encajar en un equipo, una institución, en un grupo espectacular y bueno, y hemos crecido de la mano, ¿no? Consiguiendo un hito muy difícil como fue el del año pasado, ¿no? Prácticamente no lo parecía como fue el de subir. Y este año pues también muy contento por cómo hemos trabajado, ¿no? Ojalá pues podamos acabarlo de la misma manera, ¿no? Aunque no sea dentro del año, de la misma manera, con la misma ilusión, con las mismas ganas con las que, bueno, lo hicimos el año pasado, ¿no? Ojalá pues volvamos a tener esa magia, esa varita para, bueno, para tocarla bien y que consigamos esa permanencia tan importante.
El rival, el Getafe, la cuarta vez que se enfrentan ambos equipos esta temporada. Lo hicieron en Liga, en la ida, tercer partido de la temporada, empate a cero en el Coliseum. Lo hicieron en Copa, el Getafe eliminó al Real Valladolid en una situación muy polémica generada por Alberola Rojas en el partido de vuelta, con aquel penalti pitado sobre Antoñito y Hugo Duro. Todo ello estará a punto de desequilibrarse o equilibrarse todavía más en el partido del próximo domingo a las 12, cuando el Valladolid ya conocerá el resultado de algunos rivales directos, pero tendrá que esperar a la tarde del mismo domingo para conocer el del resto. Pero este fin de semana, hoy también se dejará más claro si el Carramimbre Ciudad de Valladolid es o no candidato a jugar el playoff de ascenso. Tendrá para ello que ganar a Oviedo, uno de los rivales que están situados por encima de la clasificación del equipo vallisoletano. 9:45, pabellón polideportivo Pisuerga. Y este fin de semana también nos dirá definitivamente quién es líder y quién queda segundo en la división de honor de rugby. A priori, los dos equipos son favoritos en sus partidos, pero hay que jugarlos. Más porcentaje, mucho más, para el Silverstone, el Salvador, en el capítulo de posibilidades. Llegamos a las 3:30 de la tarde, onda media 104.5. Por ahí sigues la tarde, los deportes hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Pablo Casado en Valladolid, sábado 13 de abril, 12 horas, Plaza de San Pablo, Valor Seguro, Partido Popular.
Esta Semana Santa disfruta del mejor fútbol en Vitoria. El viernes 19 de abril, a partir de las 9 de la noche, vive en directo el partido entre el Deportivo Alavés y el Real Valladolid. Hazte con tu entrada en www.deportivoalavés.com y no te lo pierdas.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la 22ª jornada de la Liga Heineken que enfrentará este sábado 13 de abril a Silverstone El Salvador y Hernani Rugby a las 16:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
Pasión, cultura, historia y tradición arraigada en lo más hondo de nuestro carácter. Los vallisoletanos vivimos la Semana Santa como un sentimiento que nos llena de orgullo, emoción y fervor. Y es que juntos, Valladolid y su Semana Santa seguirán teniendo un destacado presente y un esperanzador futuro. Caja Rural. Todos a una.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 14 de abril, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 32 minutos. Ni pun de gracia. Han tenido la cortinilla. Pero bueno, esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid. Un Real Valladolid que te recordamos si te incorporas ahora a nuestro. No, es que poner malamente las vísperas de un fin de semana, pues no. Buenamente. Mejormente. ¿No? Busca otra canción. No sé. Pero malamente. Bueno, que. El Real Valladolid, como decía, ya conoce el fecha y hora del partido ante el Atlético de Bilbao, el último que va a ser en jornada no unificada, porque recordemos que las dos últimas jornadas, si el Real Valladolid o cualquiera de sus rivales se juegan algo, van a tener que ir pues al tramo de los equipos que se lo estén jugando. Si se juega Europa, pues al tramo de equipos que se juegan en Europa. Si se juegan la permanencia, al tramo de horario de equipos que se juegan la permanencia. La penúltima jornada, Rayo Valladolid va a ser en el tramo de equipos que se juegan la permanencia. Ojalá, ojalá por lo menos uno de ellos, como es el visitante, en el Valladolid-Valencia. A lo mejor ese partido condiciona que tanto los europeos como los de la permanencia tengan que jugar todos a la misma hora, porque los dos equipos estarán buscando o bien competición europea o bien permanencia. Esperemos que solo sea para bien del Valladolid, el de la competición europea. Eso significará que el Valladolid ha hecho los deberes antes de la jornada número 38. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Me pones aquí el título del primer corte, Sergio Olivas, Tony Antoñito Borja. Parece un grupo pop de los 60.
Sí, ¿verdad? Pues es el parte médico.
Parte médico para bien y para mal, porque buena noticia la de Antoñito, mala e inesperada la ausencia hoy de Kiko Olivas.
Sí, a priori. Desde el club nos decían que no era demasiado preocupante, pero Sergio ha vuelto a hablar de esa gastroenteritis que se alarga más de la cuenta, como ya le pasó a Calero, yo creo que le pasó al propio Kiko Olivas, creo recordar
sí,
también.
Yo creo que también.
O sea, que ya es la segunda, no
y
está
sí,
mal.
Y se perdió un partido por culpa de esa gastroenteritis.
Creo que sí.
En el que participó Joaquín, efectivamente, la segunda gastroenteritis. Lo que pasa
no
que...
¿Eso fue el del Español?
En el Real Valladolid, sí, se están multiplicando las lesiones, salvo la de Toni. Todas, absolutamente todas, están yendo más allá en los plazos.
Sí.
Hasta las víricas.
Sí, 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 todas. Y lo hemos visto en multitud de casos. Sí que es verdad que la buena noticia es Toni, que, bueno, yo creo que ya sí podemos decir plazo seguro, ahora lo vamos a escuchar, pero va a ser el partido de Mendizorroza. Para este todavía no, pero para el siguiente seguro, a no ser que pase cualquier cosa, pero bueno, ya sería una lesión diferente, digámoslo así, porque el jugador ya tiene el alta médica y ya está disponible, pero bueno, ya ha dicho Sergio que para este no, y el resto, pues más o menos, Antoñito mejor de lo esperado, Borja también ya recuperado, Olivas con esa gastroenteritis, así que bueno, ese es el parte médico, pero sí, hoy la ausencia más destacada en ese entrenamiento ha sido la de Kiko Olivas. Hemos vuelto a ver a Luismi, hemos vuelto a ver a Steven Plaza correr alrededor del campo, así que bueno, un poquito de todo en una sesión con muchísima gente. Se notaba que hoy había vacaciones en los colegios y había muchísimos niños que lógicamente han arrastrado a sus padres y había un ambientazo en los anexos tremendo.
Bueno, pues eso es bueno. Pues vamos a escuchar el parte médico en boca del propio Sergio González. Los problemas, como definió hace unas semanas, fecales por parte de Kiko Olivas, de Toni, Antoñito y Borja.
Kiko está un poco ahí en incertidumbre, ¿no? Está con gastroenteritis, la famosa gastroenteritis aquí de Valladolid, que parece que, bueno, que no se acaba nunca. Y lleva, hoy se encuentra bastante mejor, pero no es momento de forzar. Tenemos ahí a Raúl para que lo ponga bien en forma para pasar luego con el grupo. A priori mañana debería estar bien. Toni Villa ya está prácticamente 100%, le falta un poco coger ritmo de partido. Aún de momento lo hemos intentado proteger un poco, no ha hecho ni partiditos cortos, ni gestos donde haya demasiada fricción, pero las sensaciones que él tiene son buenas, o sea que ya está para la semana que viene, seguro que ya puede competir con el grupo, ya puede participar con nosotros. Antoñito está bien, tenía una molestia, está bien, y Borja en teoría está bien ya todo. En teoría está apto para poder, tiene alguna pequeña molestia aún, pero verdad que ya al final no hay futbolista que juegue sin ninguna molestia nunca.
Hablando de ambiente, que había hoy en el entrenamiento, el Real Valladolid y su fanzone van a empezar el sarao del domingo a partir de las 9 de la mañana con 2.500 raciones de chocolate con churros, que ya son raciones, y 5.000 donuts.
Bien.
O sea, 5.000 donuts por gentileza de la marca que lo fabrica. Así que ya sabes, si quieres madrugar o si vienes de dar una vuelta,
claro,
y buscas una chocolatería, pues 2.500 raciones de chocolate con churros y 5.000 donuts vas a tener esperándote, aparte de la habitual fanzón, a partir de las 9 en punto de la mañana. El Real Valladolid lo ha comunicado esta mañana, simultáneamente al horario del Valladolid Athletic y del resultado del sorteo de las entradas para el Wanda Metropolitano. Hay una duda. Y hay una especie de tendencia sugiriendo el descanso de Masip como titular en beneficio de Joel, pensando que quizá Masip ahora mismo no esté atravesando su mejor momento. Hay que decir que antes a Masip le remataban cosas difíciles y ahora le están rematando cosas muy fáciles.
Hombre, yo creo que los equipos han visto dónde está el problema, porque Masip sigue siendo el mismo ahora que el año pasado cuando hablábamos de un porterazo, o este mismo año, a principio de liga. A Masip los problemas por arriba no le han aparecido de una semana para otra. ¿Cuál es la diferencia? Que los equipos rivales han visto que pueden meter un poquito más dentro ese centro lateral, que no pasa nada si coge área pequeña, porque el portero no sale y le cuesta. Él ha tomado la decisión de quedarse bajo palos y la verdad es que hay muchas voces ya que piden un cambio en la portería. Joel sí es un portero que en otras cosas a lo mejor no es mejor que Masip, pero por arriba yo creo que sí que sale más y es un portero que domina mejor el área. Entonces, la pregunta está ahí, el debate está ahí y hoy se le ha trasladado ese mismo debate a Sergio González. Se le ha preguntado en dos ocasiones diferentes, porque a la primera, bueno, han sido las dos respuestas igual de breves, la verdad, pero a mí lo que me ha quedado es la sensación de que no ha despejado la duda. Sí que hay otras veces que no muchas, pero bueno, ha dicho no hay debate ninguno, va a jugar fulanito cuando hay un debate entre dos. Lo tenía fácil, si iba a jugar Masip, yo creo, zanjarlo absolutamente, y no lo ha hecho. Así que hasta el domingo todavía a expensas de que pueda haber un cambio no en la portería.
No, al final dudas durante la semana ha habido de todo, ¿no? Hasta el entrenador, ¿no? El entrenador siempre que no se hagan los partidos se duda del portero, del entrenador, del preparador físico, del analista, del delantero. Al final todos estamos en dudas, ¿no? Este domingo, pues bueno, intentaremos disiparlas, ¿no? Es que no tengo ninguna cosa que decirte. O sea, dudas tenemos en todas las posiciones, ¿no? En la portería, en el medio centro, en los delanteros, en las bandas. Al final, Jordi es un portero, un futbolista que nos ha dado muchísimo y que nos tiene que seguir dando, ¿no? Y poco más tengo que decirte.
Bueno, pues nos tiene que seguir
dando. Esa es la única cosa que ha sido en la segunda respuesta donde ha dicho algo más.
Ha inclinado un poquito la balanza hacia el lado de Masip.
Pero yo no. Es de las veces que no lo tengo tan claro.
¿Y el resto? ¿Van a seguir con el esquema colectivo e individual del pasado fin de semana o alternativas como, por ejemplo, Moy o como Waldo?
Sí.
¿Le están haciendo dudar?
Pues tampoco ha despejado muchas dudas, pero es que la pregunta es clara y yo creo que todo el mundo lo dice. Hay jugadores que han sido importantísimos en este Real Valladolid, que por H o por B, porque lleguen ya fundidos a final de temporada, porque están en un mal momento de forma, por lo que sea, no están rindiendo. Y todos hemos hablado esta semana de muchos nombres propios. Hoy se los hemos trasladado a Sergio, le hemos hecho esa misma pregunta. Si ese bajo estado de forma de los intocables, entre comillas, y el buen estado de forma de los que han entrado últimamente puede hacer que haya un cambio más o menos radical o que haya alguna sorpresa en el once. Y esta ha sido la respuesta del míster.
Bueno, al final meditamos siempre en sacar el mejor once posible para enfrentarnos al Getafe, ¿no? A nivel físico, a nivel táctico, a nivel de fútbol, y al final, dentro de toda esa pócima que tú me estás diciendo, de futbolistas que quizás no estén en su mejor momento, futbolistas que estén en su mejor momento, pues buscaremos el equilibrio, ¿no? Al final, lo importante es que el once que saquemos sepamos o estemos convencidos que va a ser el once que nos va a dar la victoria, ¿no? Por encima de si es ya más protagonismo, menos, más minutos, menos, lo importante es el rendimiento de la semana. Y a través de eso pues trabajamos para sacar ese once que queremos y que creemos que vamos a ganar al Getafe.
Pues el Getafe, que es un equipo correoso, muy pesado y quizá el menos indicado para que tú andes con prisas. Porque esperan y esperan, esperan, van macerando y cuando la carne está en su punto, catacroc.
Sí, porque encima tiene unos delanteros que tela marinera. Mata ya lo conocemos, Jorge Molina, Ángel... Le sobraba Sergio Guardiola, que aquí es indiscutible, pues imagínate el equipo que tiene el Getafe, que tiene un plantillón tremendo, un equipo muy, muy fuerte atrás, un centro del campo potente y la delantera que hablábamos. Así que un equipo complicado. Aún así, Sergio hablaba de una opción para poder hacerles daño, que es tratar de cogerles, ha dicho, a la espalda de la defensa.
Es una de las opciones que tenemos que trabajar, ¿no? También un poquito el intentar buscar la espalda de los laterales, al final filtrar pases por dentro, es un poquito todo, ¿no? Porque no quiero desmenuzar un poco la idea que tenemos, porque al final todo el mundo lee todas las informaciones y al final le da más de la cuenta, ¿no? Entonces, una de las opciones es la espalda de la defensa, ¿por qué? Porque ellos, es verdad que en bloque defensivo son fuertes, pero cuando al final tú conectas rápido en esa transición, quizás les puedes hacer daño, ¿no? Pero es una de las opciones que estamos barajando, ¿no? También luego, pues, incorporarnos por dentro e intentar un poco, pues, hacerle el daño en donde los dejen.
A un equipo que, ¿cómo es definido por el técnico catalán?
Pues como un gran conjunto, un equipo aguerrido que sabe jugar muy bien este tipo de partidos, que yo creo que puede ser el caso, bastante cerrados, y así hablaba más en individual de algunos nombres también y de la forma de jugar que tiene el Getafe de Bordalás.
No, hombre, yo creo que Bordalás es un míster que lo tiene muy claro, ¿no? Al final siempre estamos diciendo que el Getafe lo estamos destacando cuando es sin balón, ¿no? Pero al final también tiene que hacer muchas cosas muy bien con balón, así lo demuestra para la posición en la que ocupa, ¿no? Es un equipo que compite muy bien, que van todos a una. Si al final hay que pelear un balón, todos saben que ese balón va a ser el bueno. Si hay que sacar un saque de banda, todos van con fe en ese saque de banda. Pero es un equipo que también tiene su protagonismo con balón, ¿no? Es verdad que quizás en su campo es un poco más práctico que después a través de esa segunda jugada, pero a través de esa segunda jugada ya aparece por dentro Portillo, aparece también Damián en su espalda. Bueno, es un equipo que le gusta jugar mucho por fuera, pero es un equipo también que el 90%, 80% del inicio de ese juego lo basa en sus dos puntas, ¿no? Es un equipo que tras robo conecta con esos dos puntas y a partir de ahí el equipo crece, el equipo genera y el equipo se hace otro, ¿no? Es verdad que es importante, muy, muy importante van a ser las vigilancias defensivas, sabiendo que ellos, bueno, incluso parten un poco el equipo, ¿no? El bloque de ocho es el que defiende, los dos están muy adelantados y tras robo saben que sin mirar hay un delantero que va a hacer bueno esa pelota, ¿no? Ahí tenemos que estar atentos y estar siempre en mínimo en igualdad y superioridad numérica si puede ser y sobre todo concentrados.
Has hablado de Jorge Molina, has hablado de Ángel, aquí se habla naturalmente de Jaime Mata.
Claro, que vuelve a la que fue su casa, ya volvió en Copa, lo dijimos ayer, pero jugó poquito y se le espera lógicamente como titularísimo el domingo aquí en Zorrilla. Así que hoy a Sergio se le ha preguntado por él y lógicamente el entrenador del Valladolid no tiene más que buenas palabras para el que la temporada pasada fue su referente en la parcela ofensiva.
Cada vez que suena el nombre de Mata es alegría, ¿no? Es una sonrisa, ¿no? Por todo lo que nos dio y todo lo que significa, ¿no? Pero la verdad es que sus condiciones futbolísticas son brutales, ¿no? Entonces es verdad que es un futbolista que que le costó en el inicio con el Getafe, pero que se adapta a la perfección a lo que quiere Bordalás, que les da muchísimo, tanto con balón como sin balón, y al final tiene muchísimo gol, ¿no? Habrá que estar muy, muy pendiente de él, ¿no? Ojalá que no tenga un buen día.
Bueno, pues esas son las consideraciones que ha hecho hoy Sergio en zona mixta, en rueda de prensa, naturalmente como entrenador del Real Valladolid. Nosotros analizamos cada fin de semana al rival y lo hacemos siempre desde Hernando de Acuña, número 41, desde el Café Bar Amaranta, donde ya nos espera Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Bueno, pues no ha confirmado a Masip como portero titular. Cabe la posibilidad de que pueda jugar Joel. Tampoco sabemos si Antoñito está o no en condiciones de ir convocado, porque hoy ha trabajado con el grupo. Kiko Olivas, hoy gastroenteritis, tampoco se ha ejercitado con sus compañeros. A lo mejor más que cambios por sistema, vamos a tener que hacer cambios por obligación, Pedro.
Bien, no sé, el último que me has comentado, que es...
Olivas con gastroenteritis.
Ah. Bueno, pues sí, después de leer las declaraciones del míster sobre que, bueno, que había que empezar de cero, de que hay que imaginarse que viene un míster nuevo y demás, pues bueno, la verdad que es una manera de enfocar, un poco la caída, no he picado, pero sí el descenso del rendimiento del equipo desde hace bastantes jornadas, ¿no? Bueno, es una manera de verlo y bueno, vamos a ver qué cambios hace y cuáles son futbolísticos y cuáles son obligados.
Claro, pero esa premisa de imaginarse que partimos de cero y que viene un entrenador nuevo implicaría que él actuara como tal y que introdujera cambios en lo que hasta ahora ha venido siendo su guardia pretoriana y no le ha funcionado.
Claro, ahí está la clave, Juan Carlos. Cuando tú estás dirigiendo un grupo... puedes utilizar herramientas psicológicas o de coaching a la hora de gestionar el grupo y romper dinámicas, ¿no? Esta es una de ellas, pero claro, quizás más que empezar de cero es asumir primero, junto con el grupo, que algo no funciona. Eso es lo primero, ¿vale? Que es lo que primero que tendría que haber hecho el míster hace tiempo. Luego, lo positivo es que tampoco hay que empezar desde el principio ni hay que empezar de cero. O sea, que hay cosas que ya están hechas y bien hechas. Por lo tanto, no hay que volver a un principio inicial de los tiempos remotos. Hay cosas que se hacen bien, vamos a aprovecharlas. Y vamos a trabajar sobre lo que iba bien y lo más importante. Los jugadores, Juan Carlos, quieren ver un cambio en el míster, en su líder. Uh-huh. Si no, desde el momento en que vean la alineación antes de empezar el partido, no van a creer lo que van a tener que hacer. Entonces, lo primero que tiene que hacer el míster es, en mi opinión, es reconocer errores como líder, porque no es un síntoma de debilidad, al final es una virtud de un verdadero líder, ¿no? El llegar y decir, bueno, pues hasta aquí yo también me he equivocado, voy a dar la cara en el vestuario, voy a hablar de lo que he cometido, o he cometido mis errores y lo voy a mostrar cara a mis jugadores, y luego los otros jugadores pueden escuchar y ver un buen diálogo con el míster o un monólogo del míster, pero lo que van a ver seguro son las decisiones que tome justo antes del partido. Si ahí el míster no toma decisiones, los jugadores no se van a creer nada.
El Getafe enfrente es el estilo Bordalás, pero corregido y aumentado, porque los hombres con los que habitualmente participa han entendido perfectamente esa filosofía, y es, se me antoja, Pedro, posiblemente el peor rival que te podía tocar para tener prisa por resolver el partido pronto, porque a paciencia al Getafe no le gana a nadie, ¿eh?
Por supuesto que no, él es un poco, digamos, el puzzle ha mejorado de la primera división. El Getafe es un equipo que ha basado mucho de su estructura defensiva y de su buen hacer sin balón para ganar puntos y encontrarse en la clasificación donde se encuentra, ¿no? Porque gracias también a que ha realizado muy buenos fichajes. Entonces, en la versión mejorada del Real Valladolid, pues lógicamente vamos a encontrarnos un equipo en el que va a asumir poco protagonismo con el balón. La propuesta no va a ser ofensiva ni mucho menos, pero sí pues de mucha intensidad, ya conocemos cómo se gasta este equipo, pero siempre al límite del reglamento. Por mucho que diga la gente y los aficionados, el Getafe maneja el reglamento, no está nunca fuera de la ley, por decirlo de alguna manera, y bueno, otra cosa es que luego los rivales les cueste jugar contra ellos, ¿no? Lo mismo que decían de nosotros cuando jugaban a principio de campaña, ¿no? En primera división durante esta temporada. Entonces, nosotros que tenemos que hacer, pues lógicamente, primero igualarles en intensidad, que es muy, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, yo creo que el primer objetivo del partido es que ellos vean el nivel de intensidad que vamos a mostrar al principio, durante y al final del partido, que no solo vale al principio. Entonces, el primer objetivo del equipo, igualar intensidad. El orden, ya sabemos que va a ser clave. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener la misma paciencia que ellos, a lo largo que va creciendo el partido, doblegarles en intensidad y en agresividad para que ellos vayan aflojando y vaya bajando su rendimiento durante el partido, que es muy difícil, insisto, pero se puede conseguir, lógicamente, y a partir de ahí pueden venir errores que a nosotros nos favorezcan y puede que abramos el marcador y al final, a partir de ahí, yo creo que el Getafe, proponiendo y arriesgando, le cuesta mucho más que cuando tiene la portería a cero. Entonces, el objetivo, claro, igualar y superar durante el partido la intensidad y la agresividad deportiva del Getafe, provocar errores y aprovecharles. Juan Carlos.
Pues esa es la lectura previa de un partido que vas a poder seguir en la sintonía de COPE más Valladolid a través del 101.2 con Pedro del Barrio, con José Antonio García, César San José, Diego Rivera y todo ello a través también de las pantallas del Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, que estará allí abierto a tu disposición a pesar de ser Domingo de Ramos. Pedro, nos vemos en el estadio el domingo y esperemos que el Valladolid sea capaz, como decís los clásicos, de dar la primera patada y de acabar la primera jugada. Eso significará que el equipo ha salido enchufado.
Ojalá, ya te digo, no es como empieza, sino como acaba.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
El que enchufa bien a sus equipos, Diego, es Bordalás, que ha hablado esta mañana del Real Valladolid.
Sí, un Pepe Bordalás que quería huir de tópicos al principio, los tópicos que ha escuchado, ha dicho, en las comparecencias de los jugadores del Real Valladolid durante la semana, pero que luego ha empezado a tirar el de tópicos y los ha hecho todos seguidos.
A ver.
Es un partido dificilísimo. Un equipo que se está jugando tanto, ya ha habido declaraciones de algunos de los protagonistas que tienen lo típico que se dice antes de un partido de este calado, de este nivel y cuando hay tanto en juego, ¿no? Que van a ir a muerte, que es un partido que se juega la vida, pues los tópicos que se dicen en este tipo de partido y que finalmente esa es la realidad. Porque es un equipo, un histórico, un equipo que lo está haciendo muy bien, que como habéis comentado, pues quizás no ha sacado los puntos que había merecido, pero bueno, que va a intentar sumar, sabe que se juegan mucho, sabe que para ellos es importantísima la victoria, pero para nosotros también. Y a mí lo que realmente me preocupa, aparte del respeto que siempre le tengo a todos los rivales, es mi equipo, que estemos a un gran nivel, el equipo yo creo que está trabajando bien, que está mentalizado, que está preparado.
Somos 11 contra 11, no hay enemigo pequeño. Podría haber acabado la situación. Navalcarnero, Valladolid B, el domingo a las 12, por cierto, en el grupo primero de Segunda División B. Hay un partidazo mañana a las 9 menos cuarto en el Mántico. Sí. Salmantino Unionistas. ¿Eh? Y además con la permanencia.
Sí, ahí más está o menos, en la parte, ¿sí? Creo que es Salmantino el que está más abajo.
El más abajo, sí.
Está metido de lleno, sí.
Unionistas está un poquito más holgado. Así que quien tenga un ratico y se acerque a Salamanca mañana, para lo que sea, pues que sepa que a las 9 menos cuarto de la noche se juega ese encuentro. Hacemos un alto, porque nos espera el rugby. Buscamos el líder de la fase regular.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 14 de abril, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? ¡Esta es tu oportunidad! Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillayleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Bueno, pues no sé si va a elegir rugby o procesión. El que es buen amante del rugby y buen amante de la Semana Santa de Valladolid. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
¿Rugby o procesión de la Borriquilla?
Borriquilla. Te digo por qué. Porque es que ese partido entre Ordizia y Quesos entre Pinares, que va a ser en Ordizia el domingo a las 12, yo creo que no va a tener ninguna trascendencia. ¿Y todo esto por qué? Y enlazo directamente, porque el Silverstone El Salvador y el Hernani juegan el día anterior, juegan el sábado a las 4:30. Si El Salvador, como ya te vaticiné, a un 99,99%, gana ese partido, porque Hernani no se juega nada, el Quesos, pues ya le da lo mismo ganar que perder. Entiendo que irá a ganar, pero vamos, que está clarísimo que el Silverstone va a quedar primero, porque Hernani ocupa una posición mucho más baja, es el noveno, y que a las 4:30 empezará ese partido, los chamizos deben ganar para quedar primeros, y El Salvador, hay que tener en cuenta que ha firmado una excelente segunda vuelta, y que no pierde un partido desde el derbi de la jornada 12. Así que damos por hecho que El Salvador ganará. Y al día siguiente, como dices tú, poquito antes de la procesión de la Borriquilla, el quinto se enfrenta al segundo, Ordizia, Quesos entre Pinares, arbitra Iñaki Muñoz, lo retransmitirá además Teledeporte, y como Ordizia no se juega nada, yo entiendo que el Quesos intentará mejorar su juego, que últimamente no lo está haciendo excesivamente bien, y vaticino que ganarán los queseros, pero vamos, que sin ninguna trascendencia.
Ordizia, que es quinto, no sé si tiene opción de subir puestos o no de cara al playoff de cuartos de final, pero como huela sangre, se puede convertir en un rival peligroso, ¿eh?
No, me equivoco, ¿no? Además, te he puesto que es quinto, es cuarto. Y va a quedar cuarto, ¿eh? Pase lo que pase, va a quedar cuarto. Yo entiendo que va a jugar las semifinales contra Silvestre El Salvador, y el Quesos entre Pinares se tendrá que enfrentar, las semifinales, jugará los cuartos como local y posiblemente las semifinales contra El Salvador, y si todo va bien, Alcobendas jugará las semifinales como visitante aquí contra el Quesos entre Pinares.
Va, súper fin de semana que vamos a tener. Imagino que los dos equipos intentarán gestionarlo de la forma más óptima posible, y veremos si la Alianza Rugby ya funciona o no funciona en esta ocasión, que es una de las dudas que se podrían plantear de cara a un super mega sábado, de esos que se proponen de vez en cuando, ¿no?
Así es, yo creo que como han reservado una jornada y se puede organizar con más tiempo, será la final y no el super sábado para las semifinales. Puede haber final, yo creo que el Zorrilla no va a ser, pero intentarán hacer algo grande.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego, y recordar que las chicas del Autoconsa El Salvador van a ser homenajeadas mañana tras su ascenso a la División de Honor antes del partido ante el conjunto del Hernani. Paco García, hoy, 9:45, partido ante el Oviedo. ¿Hace cuentas o no hace cuentas? ¿Es mejor quedar tercero, cuarto? Bueno, tercero no puede. ¿Cuarto, sexto, octavo en caso de que incluso el cruce te suponga un desplazamiento más cómodo? Bueno, pues esto es lo que decía ayer antes del encuentro ante el Oviedo, esta noche, 9:45.
No soy muy de cuentas, creo que la única cuenta válida es la que se hace al acabar la jornada, ¿no? Pero sí, ¿qué quieres que te cuente? Tengo todo sacado, los empates, los dobles, los triples, es mi obligación.
¿Cuando estás luego en la cancha?
No, en la cancha lo único que quieres es ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar, que diría don Luis. Ganar esos dos partidos que van a hacer falta, porque con 19 yo estoy seguro de que se va a jugar playoff, pero con 18 posiblemente no, con lo cual pues vamos a tenernos que ir a 19 victorias, lo cual es una locura. Creo que la mejor noticia para nosotros es que pase lo que pase de aquí al final, el equipo no va a cerrar temporada en récord negativo, pase lo que pase. Con que ganemos una, ya habremos ganado más que perdido, y eso para un equipo como el nuestro, viendo cómo está la clasificación, con quién nos estamos jugando esa clasificación, yo creo que es un motivo de orgullo espectacular, porque no son pocos los que piensan que con nuestro equipo lo normal es que estuviéramos pegándonos por abajo, y sin embargo es motivo de orgullo ver cómo nos estamos pegando por arriba.
Quedan tres partidos, quedan cuatro partidos, puedes terminar siendo cuarto, puedes terminar siendo décimo o undécimo, a mal que se te den las cosas. Hoy el Oviedo, un equipazo, según Paco García.
Bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. Los cuatro van a ser muy difíciles. Lo que sí que es cierto es que el potencial de Oviedo, que se está jugando la segunda plaza con Bilbao, es un potencial tremendo, ¿no? Es un equipo que pues ya lleva los últimos años coqueteando con el ascenso, ha ganado una copa hace dos temporadas, es un equipo plagado de jugadores de primer nivel, con internacionales, y que, bueno, pues aparte de ser un perímetro espectacular, pues también tiene un juego interior posiblemente el de más calidad de toda la liga. No sé.
Pues el de más calidad de toda la liga. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de las 9, chocolate, churros y donuts, pero el dulce más apetecible a partir de las 11:30 en el 101.2.